Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjuguem presents imperfectes.
Emilia Díaz, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte por acá de nuevo, otro lunes.
Igualmente, un placer escucharlos, chiquilines. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Yo también saludo porque no estuve en el arranque de Comunidad del AR, así que buenas tardes para todos y para todas. Asumo que Diego y Juliana habrán hecho un gran trabajo saludando, que es mi gran tarea, ¿no?
Sí, teníamos toda tu expertise de saludador profesional y bueno, intentamos replicarlo de la mejor manera posible. Creo que está.
Bueno, pero ahora estamos en enseñaje. Hoy vamos a hablar de algo importante, ¿no, Emilia? Que es educar en emociones.
Claro, uno siempre piensa que las emociones parecen como algo innato, que uno viene con ellas, que obviamente va construyendo su mapa emocional a medida que va creciendo y va pasando el tiempo, pero esto de la posibilidad de educarlas es algo novedoso en las ciencias de la educación. Así que, como decís bien, Camilo, hoy vamos a abordar el tema de las emociones, de su educabilidad, en un mundo donde a veces parecemos marionetas, ¿no? Haciendo clic a cuanta demanda se nos hace desde una pantalla, donde los prejuicios son por lo general antesala de muchas de las disputas que llevamos como ciudadanos, y donde muchas veces ahora, sobre todo por pandemia, cada vez se nos reduce más el ámbito espacial donde poder compartir experiencias, compartir emociones, ¿no? Entonces suena muy, muy bien poder poner en escena estas emociones y poder reflexionar sobre ellas. Desde distintos enfoques teóricos se ha tratado el tema de las emociones en el aula, pero es ciertamente novedoso, como decíamos, la posibilidad de educarlas. ¿Qué significa educar emociones? Bueno, para conversar sobre esto ya estamos en comunicación con Elena Mozeleski, que es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia, es DEA en filosofía por la Universidad de Valencia, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de la República, es licenciada en filosofía, por la Universidad de la República y por la Universidad de Valencia, y además es profesora adjunta del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR, es investigadora nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores de ANI, y además recibió un premio en el 2019, un libro llamado Lectores Ecuánimes, una educación en ciudadanía a través de narraciones y emociones, el primer premio en la categoría Ensayos de Ciencias de la Educación, modalidad obra inédita, de los Premios Nacionales de Literatura del MEC. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bueno, estoy súper entusiasmada por estar acá y compartir estas ideas, investigación, sueños también.
Claro, porque uno, como decíamos antes, ¿no? Esto de uno cataloga la emoción como algo innato y no posible o no pasible de ser educado, ¿no? ¿Por qué y para qué educar las emociones?
Bueno, simplemente, en primera instancia, porque es verdad, como vos decís, las emociones siempre van a estar ahí, y no es que no vamos a poder usarlas las vamos a usar, el tema es usarlas bien, usarlas de una manera saludable. Hay dos posibilidades: usarlas de manera saludable para nosotros mismos y también para la sociedad en la que vivimos. Eso se educa, eso no es algo que venga innato como la utilización del lenguaje, por ejemplo. Sí que vamos a aprender lenguaje por ser humanos simplemente, pero la forma en que hablemos, el lenguaje que utilicemos, se aprende. De acuerdo al input que tengamos en nuestro entorno, ¿no? Entonces con las emociones pasa lo mismo.
Y hay una relación, sí. Claro, decías, haces como un paralelismo con el lenguaje y podríamos encontrar un nexo ahí entre emoción y lenguaje.
Sí, de hecho, bueno, acabo de hacer esa analogía y me quedo pensando, porque eso es lo rico, que cuando vamos conversando surgen nuevas ideas, y en realidad el lenguaje es algo propiamente humano, ¿no? Que nos define como humanos. Y las emociones, podríamos decir que las compartimos con otras especies, pero en realidad las emociones humanas que se basan en creencias están muy relacionadas con el lenguaje. En realidad las emociones humanas tienen que ver con creencias que pueden ser manifestadas en lenguaje, aunque no siempre lo hacemos, no, porque no nos da el tiempo y no podemos, o sea, a veces reaccionamos de determinada manera y no vamos a detenernos a reflexionar cada cosa, pero cada emoción, detrás de ella hay una creencia que podría ser expresada a través del lenguaje. Entonces me parece que es interesante ver allí cómo podemos educar el lenguaje y también podemos educar las emociones como humanas, ¿no?
Hablabas del objetivo de la manera saludable, ¿no? Usarlas, las emociones, en manera saludable. ¿Eso sería una respuesta al para qué educar las emociones, para tener mayor salud comunitaria?
Sí, claro que sí. Y también a nivel psicológico. Por eso creo que está bueno empezar diciendo que lo que yo estoy trabajando es desde la disciplina filosófica, es decir, desde la filosofía de la educación y no desde la psicología, ¿no? Hay como dos grandes abordajes. El más común, como el más difundido, es el que se hace desde la psicología. Y en ese sentido, ahí creo que justamente la educación, o más que nada la regulación emocional en ese caso, tiene que ver con la salud del individuo. En cambio, desde un punto de vista filosófico, estamos hablando de emociones que van más allá de eso. Es decir, dejamos esto de la salud individual para la psicología y nos concentramos más en la educación ciudadana. Es decir, la educación de las emociones políticas, según una definición bastante novedosa que es de esta década, ¿no? O sea, bueno, no, de la década que acaba de terminar. Marta Nussbaum, en un libro de 2013 que se llama Emociones Políticas, justamente presenta ese concepto, y esas son las emociones que estamos trabajando en educar.
Qué pertinencia, ¿no?, en este momento. Ahora, ¿cuáles, si podríamos identificar algunas emociones políticas, qué nombre tendrían?
Las emociones políticas son las mismas emociones que las individuales, digamos, que las personales, las privadas. La diferencia es que el objeto de esas emociones es el Estado o los grupos humanos que conviven con cada uno en la sociedad, como grupo. Es decir, yo puedo tener miedo, un miedo particular a las arañas, y también puedo tener un miedo particular a una persona. Sé que el vecino es violento, entonces le tengo miedo y trato de esquivarlo. Esos son miedos particulares. Y puedo trabajarlos de una forma, también de un punto de vista psicológico, para lograr un equilibrio en mí misma, ¿no? Pero el miedo puede ser político. Si el miedo tiene que ver con grupos humanos que de pronto no conozco personalmente, pero que a través de estereotipos han generado miedo en mí. Entonces tengo miedo de ir a tal barrio porque ahí viven planchas, por ejemplo. Bueno, ese miedo es una emoción política. Entonces las emociones políticas serían las mismas que identificamos en nuestro día a día, pero su objeto es un objeto que no tiene contacto conmigo en el día a día. Es como una idea de un grupo, un tipo de persona, una profesión, incluso la idea del Estado, ¿no? Si estoy orgullosa o me da vergüenza ser uruguaya en algún momento por determinada cosa, esa es una emoción política, porque no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con un concepto de comunidad, ¿no? En ese sentido, esas son las emociones políticas. Cualquiera, podemos hablar de cualquiera, pero no sé si es el interés de seguir por ahí, pero podemos tomar cualquier emoción que se te ocurra y ver cómo puede ser personal, particular o política.
Como la idea de patria un poco, iba en ese sentido lo que decía Selena también, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, justamente Marta Nussbaum tiene un trabajo anterior sobre el patriotismo. Entonces pienso que tal vez sea a partir de ahí que se inspira en ella misma, ¿no?, en su propia investigación, para desarrollar la de las emociones políticas.
Bien, sí. En tu trabajo haces énfasis en la educabilidad de las emociones para la convivencia democrática. También ahí mencionas el concepto de eticidad democrática. Uh-huh. ¿Qué entendemos por eticidad democrática?
Bien, eticidad en general es como un trasfondo de valores y creencias y emociones también, compartido por un grupo de personas. Entonces es algo así como una especie de ética que se da por entendido, que es lo obvio, que todo el mundo sabe lo que corresponde hacer o no hacer en determinado momento, y es entonces, es como ese, sí, es un trasfondo compartido de una sociedad. En el caso de hablar de una eticidad democrática, bueno, estamos hablando de esos valores compartidos por personas que forman parte de una sociedad democrática que, como democrática, se supone que es pluralista, es decir, que su base está formada por personas que comparten este mismo espacio, pero que provienen de diferentes formaciones, grupos étnicos, religiones, creencias, políticas, ideologías. En ese sentido, bueno, se supone que toda democracia, justamente la base de la democracia, es la convivencia pluralista. Entonces, una eticidad democrática sería un trasfondo de creencias de que todos mis conciudadanos son iguales y, por lo tanto, debo tratarlos con respeto. Eso sería una eticidad democrática.
Bien, y llevándolo a las aulas de hoy en día, ¿no? Que hoy parecen tan lejos, ¿no? En esta virtualidad. Pero sí. Bueno, llevando el trabajo a las aulas, también se puede trabajar por Zoom, esto obvio. Sí. Pero ¿qué lugar hay para este tipo de educación de las emociones? ¿Qué lugar has encontrado tú como investigadora?
Bueno, en realidad no hay ninguno ahora. Pero ojo, estamos hablando de la educación de las emociones políticas para una educación ciudadana, ¿no? Yo he visto que no se aborda. Lo que sí se está comenzando a abordar, y está excelente, es el tema de las emociones particulares desde el punto de vista psicológico. Y estaba muy bueno todo ese trabajo que se hace sobre la identificación de las emociones. Los niños tienen que ponerle nombre a las emociones, expresar, con qué imágenes, colores, sensaciones las identifican. Todo esto se está haciendo. Eso definitivamente se está haciendo y creo que es un puntapié, es una especie de trampolín para trabajar todo el resto. El resto quiero decir lo que estamos proponiendo, ¿no? Desde este trabajo en ciudadanía. Pero no se está haciendo. En realidad hay justamente como tres ámbitos que podrían fusionarse en algunos momentos para generar este trabajo, y en este momento no se está haciendo. ¿Y qué sería? Por un lado, la educación ciudadana, que se tiende a enseñar desde una óptica prescriptiva. Es decir, señalar qué es un Estado democrático, cuáles son los poderes, cómo se vota, qué es un ciudadano. Es algo que los estudiantes, que es muy importante, claro que sí, que los estudiantes tienen que conocer esos datos, ¿no? Pero ahí no se trabaja justamente con toda esta propuesta de por qué debo sentirme motivada a votar, por ejemplo, y cómo elijo. Cuando elijo, ¿en qué emociones me estoy apoyando? Porque en realidad toda acción tiene una emoción en la base, no son creencias. Son creencias que dan lugar a una emoción y la emoción da lugar a una acción. No pasa directo de creencia a acción. Entonces, que yo crea que este candidato es el mejor, no me lleva a votar directamente. En el medio, si hay realmente un convencimiento, hay una emoción, ¿no? Que puede llegar a ser confianza o desconfianza, miedo, esperanza, qué sé yo. Ese trabajo no se hace. Pensar las emociones que sentimos a nivel político, identificarlas y analizarlas para ser más conscientes de lo que hacemos y cómo actuamos frente a la publicidad, por ejemplo. Eso no se está haciendo. Otra otra disciplina que decía yo que podían trabajar juntas, literatura, que literatura se da muy ricamente atravesando los diferentes niveles educativos, pero se da como justamente lenguaje, narraciones, vocabulario, gramática, y bueno, y sí, para desarrollar la imaginación. Pero ahí hay una fuente de recursos para trabajar con la imaginación de cómo viven otros grupos que comparten mi sociedad, pero yo no imagino y simplemente etiqueto. Bueno, y por otro lado, pensaba en esto que se está haciendo de la educación emocional, que es excelente lo que se está haciendo, y que ahí, si eso entrara en contacto con estas otras dos disciplinas de educación ciudadana y literatura, tendríamos el combo perfecto, ¿no?
¿Qué rol juegan acá, primero los docentes y las docentes, ¿no? ¿Es necesario trabajar primero uno mismo como docente estas emociones políticas, me imagino?
Claro.
Para poder trabajarlas también con el alumnado.
Es que es un cultivo. Yo creo que tiene algo más que ver con lo físico. Bueno, que es que las emociones no están separadas de lo físico, no es algo cognitivo. Si bien tienen un trasfondo cognitivo, se manifiestan en lo físico. Entonces yo veo que tiene mucho que ver con un entrenamiento, un cultivo de una habilidad. Entonces, si el profesor de educación física me va a enseñar a mí a hacer el paro de mano, por lo menos él tiene que saber hacerlo él. Porque si no, ¿cómo me va a enseñar? Claro, ¿cómo me va a decir? No, no podés levantarte porque en realidad te falta el músculo de acá. Bueno, no sé, estoy diciendo tonterías, pero es obvio que yo confío en que el profesor sabe, y es más, que me lo puede mostrar. Uh-huh. Entonces, para hacer este tipo de educación, que es una educación, que es algo que todavía no hablamos, pero que es a través de la autorreflexión, ¿no? Es poder uh-huh. tomar la emoción y preguntarme de dónde viene. Bueno, esa autorreflexión, para empezarla, tiene que haber podido hacer el docente.
Bien. Política. Me imagino que el despliegue de una práctica docente en una escuela de contexto, hablando de primaria, ¿no? Pero también puede ser centros secundarios, y una escuela que no sea de contexto, o que no esté rodeada de desigualdades, las prácticas son distintas. ¿Las emociones políticas también son distintas?
No, a ver, es interesantísimo lo que preguntas. Las emociones políticas, las emociones no son distintas. Lo que puede variar son las creencias que las sostienen. Y bueno, y te cuento que la forma de trabajar hasta ahora, esto está totalmente fermental ahora porque es como muy reciente, venimos trabajando esto con un equipo de trabajo, bueno, venimos tal vez desde 2012 trabajando, pero se está poniendo como más efervescente ahora, y la metodología está toda para probar y seguir desarrollando, pero desde 2012 venimos trabajando con la metodología de comunidad de indagación, que es la que presentó Dewey no con ese nombre necesariamente y tampoco como una metodología, pero sí como un ideal de que en las escuelas se trabajara de forma horizontal, en que los estudiantes pudieran reflexionar guiados por el docente como un facilitador, ¿no? Para que pudieran entonces aprender a trabajar como futuros ciudadanos. Perdón, hay perros por acá. Supongo que se oyen.
Cuestiones de la virtualidad, Elena.
Sí, es así. En los años 60, Matthew Lipman, un docente de filosofía estadounidense, tomó esa idea de comunidad de indagación y desarrolló una metodología que llamó filosofía para niños, y que lo que se propone es, de esa forma, de trabajo horizontal con el docente como facilitador, hacerse preguntas acerca de textos, de narraciones, y filosofar en base a eso, ¿no? Bueno, yo he tomado, no soy la única, con otros autores, esa metodología para trabajar las emociones, es decir, que esa reflexión a partir de narraciones puede hacerse las emociones que yo siento al leerlo y que están sintiendo los personajes. Entonces, la pregunta es sobre si esto sería distinto en diferentes niveles socioeconómicos, socioculturales. No, no sería distinto, porque no solo la capacidad, sino el gusto, el entusiasmo de trabajar preguntándose cosas filosóficas sobre lo que le sucede a personajes de narrativas, está vivo en todos, en absolutamente todos, niños muy, muy, muy pequeños, desde que saben hablar, hasta adultos muy, muy ancianos que les interesan las historias y criticar y decir por qué pasó tal cosa, identificarse o reprobar. Y bueno, y el nivel sociocultural de pronto lo que puede dar es más dificultades para expresarse cuando están hablando de eso, pero el impulso está, y justamente si se trata de un entrenamiento, como decíamos, un entrenamiento, un cultivo al estilo educación física, bueno, hay que hacerlo, simplemente, y el primer día no te saldrá el paro de mano, capaz que nunca te sale, pero ya el entrenamiento para lograrlo es valioso, ¿no?
Bien, me encantó esto de comunidad de indagación, ¿no? Como una linda herramienta. ¿Han podido probarla en otros espacios no educativos, formales ni informales, y otros espacios comunitarios?
Sí, hicimos varias cosas con eso. Empezamos en una escuela en 2011. En 2012 ya pasamos a trabajar con maestros comunitarios y los formábamos. Fue una experiencia de investigación-acción. Estos docentes recibían de nosotras, que somos un grupo de mujeres justamente, el entrenamiento, bueno, la capacitación, digamos, en la metodología, y ellos lo llevaban a las familias y nos contaban cómo había resultado hacer esa metodología en las familias. Y bueno, y sí, resultó fantástico, porque muchas veces esto era además ya medio en los comienzos del programa, ¿no? El programa Maestros Comunitarios, que comenzó en 2005, acá estamos hablando de 2012, no es el comienzo, pero estaba como en la mitad, y había herramientas que ya tenían y otras que de pronto estaban abiertos a tener. Y lo que sucedió es que descubrieron que de esa forma tenían una forma de acceder a las personas de la familia que no se animaban a hablar con los maestros en algunas ocasiones. Es decir, venía la maestra o el maestro y, bueno, yo me voy, los dejo acá para que trabajen como si fuera maestra particular con el niño en la casa, ¿no? Entonces la mesa pronta y yo me voy. Y en realidad la maestra quería decirle, no se vaya, porque en realidad lo importante es que yo esté acá con ustedes, pero no sé, a veces no se le ocurría qué hacer. Y esta actividad, por medio de un cuento, y decirle, no tiene que saber nada, simplemente siéntese, vamos a comentar un cuento, abrió una cantidad de puertas. Entonces por ahí estuvo muy bien. Y después a nivel informal, bueno, yo hago eso muchas veces con amigos, nos juntamos a leer algo y a hacer comunidad de indagación, porque es algo, es muy linda lo que puede salir de eso. Pero también se ofreció como herramienta en el MIDES, al programa Cercanías, que trabajaba con las familias más vulnerables, ¿no? Pero no iba, algunos eran docentes, pero en general eran educadores, técnicos. Y lo que notamos es que no había oportunidad porque se los tragaba las circunstancias. Es decir, llegaban con algo planificado y había que solucionar que se habían mojado los colchones, que el techo, no sé qué. Y no se podía llegar a hacer. Yo creo que tendría que haber un momento más destinado especialmente a eso. No
encuadrado.
Claro.
Ahora, sí. De todas formas, mientras te escuchaba, me quedó, es emocionante poder pensar un adulto referente de una niña, de un niño, que quizás no haya desarrollado esta emoción de la confianza en sí mismo, para sostener con su palabra una emoción, sostener con su palabra una reflexión, poder pensar en voz alta con confianza, hablando de la emoción política, sí, de la participación, porque si hablamos, sí, de una emoción política, la participación tiene que tener cierta autoconfianza como, sí, emoción sustentadora, sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo participo? ¿Desde dónde? Si no, si mi participación siento que no vale, o si me han hecho sentir que no vale, o mi circunstancia puede ser otra emoción que subyace.
Definitivamente, lo que estás diciendo, esa confianza es política. En el momento de tener ese miedo de que viene la maestra y yo trato de escaparme, esa es una desconfianza o una inseguridad en sí mismo política, porque tal vez esa madre no se siente insegura hablando en su barrio con otras personas o con sus hijos diciéndole que tienen que hacer esto. Pero cuando viene la maestra, el sentirse yo soy inferior, no tengo nada que aportar, eso es político, porque ¿de dónde lo saca? Eso lo saca de creencias que le fueron transmitidas por o medios de prensa o qué sé yo, o prácticas simplemente sociales. Y claro, y entonces, esta forma de poder discutir qué está pasando en un cuento, que cualquiera puede hacerlo, con más o menos vocabulario, con más o menos ideas, pero eso es lo que se va entrenando en el momento de discutirlo. Bueno, sí, hacía que hizo, en realidad, con estos maestros comunitarios, que muchas familias se acercaran a la escuela porque se habían liberado de eso de que no tenían nada que aportar. Bueno, eso es un tremendo paso político, ¿no?
Sin duda. Así que, bueno, estas emociones son educables, son emociones identificadas como políticas desde esta línea de investigación.
Sí.
Ahora me dan ganas de pensar que todas mis emociones son políticas, ¿viste?
Bueno, es una discusión, es. Sí, porque es verdad, eso es toda una discusión filosófica, porque podés decir, bueno, pero a ver, yo tengo miedo al vecino porque me parece que es violento, pero en realidad yo no sé de dónde lo saqué, capaz porque yo en realidad nunca lo vi, me parece que me dijeron, y entonces, sí, te viene esa duda, o de por el color de la piel de él, o cómo se viste, ¿no serán que en realidad no es violento y yo estoy sacando esa conclusión? ¿Viste? Sí, esa es toda una discusión filosófica, sí. De si no bueno, serán todas políticas.
Para cerrar esta línea de investigación, en la región, ¿cómo va marchando? ¿Qué aliados hay en otras, qué aliados tenés en el interior? ¿Cómo sabés que esto puede llegar a otras capas del territorio nacional o extramuros, más allá de los límites?
Bueno, bien,
¿cómo se viene trabajando esta línea?
Hay mucho trabajo en emociones, eso seguro que sí. Ahora, esta línea en especial en el país la he estado llevando, entrando en contacto con ANEP, con maestros comunitarios, con escuelas, bueno, está para el libro hice toda un taller durante un semestre en una escuela. Esto se va haciendo como que hay que ir conquistando espacios. Hay mucho trabajo con emociones que se está haciendo, además se está fomentando desde desde el plan, ¿no? de educación, pero de emociones políticas no se ha hablado todavía y estoy peleándola. En Argentina hay muchísima gente que sí está trabajándolo como emoción política y tenemos ahí a Ana Abramovsky, que es no tengo una relación con ella directa, pero es una gran crítica del tema de la educación emocional y de cómo se está abordando como algo psicológico y lo que se pierde en ese abordaje, esto de mirarlo políticamente, ¿no?
Bien, interesantísimo, porque además...
En Colombia también, hay Colombia, mucha gente trabajando, sí.
En Colombia, en Argentina, me han llegado algunos papers y artículos, pero que sí, que lo trabajan desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva de la neurociencia también,
sí.
Pero yo creo fundamental, sobre todo en estos tiempos de distanciamiento y dificultad de compartir experiencias, y sobre todo de partir las aguas, ¿no? Estamos viviendo como una época en la que estamos como tentados a tomar partido en forma rápida y a gatillar el like o el dislike, y sí. En base a prejuicios y con falta de reflexión más profunda sobre nuestras emociones y sobre todo nuestras emociones políticas, me parece fundamental. Creo que es una perspectiva muy reveladora. Te agradezco mucho, Elena. este tiempo. ¿Te gustaría agregar algo más?
No, que me quedo para pensando muchas cosas. Siempre que converso esto me quedo pensando más de lo que venía antes. Así que muchísimas gracias, la agradecida soy yo.
Es la idea del espacio también, ¿no Emilia?
Sí, bueno, trata de... Conversando con la Sofía Elena Motzeleski, que además es profesora adjunta del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, magíster en literatura latinoamericana, una genia investigadora y además ganadora de premios. Y además ustedes la pueden leer bastante en La Diaria, a veces en Brecha también. ¿Dónde más te podemos leer, Elena?
No, en La Diaria y Brecha, ¿verdad? Y bueno, y tengo un blog con mi nombre, pero no está muy bien, actualizado. Y en novelas. Pero eso ya tienen que ir a la librería.
Claro. Bien, las despedimos a ambas, Elena, Emilia, nos volvemos a ver dentro de 15 días.
Muchísimas gracias, bueno. Comunidad UDELAR, por recibirnos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.